Abejorro Media presenta Multitask. Es miércoles 7 de febrero del 2024. Yo soy Luis G.I.G. y comenzamos.
Bueno, antes de empezar, les reiteramos que se suscriban a los canales de Abejorro Media en YouTube y Spotify. Y también síganos en TikTok, Twitter o X, como le quieran decir, Instagram. En todos lados estamos como arroba Abejorro Media. ¿Qué pasó con el WhatsApp? ¿Todavía existe el WhatsApp?
Todavía.
Bueno, vamos a ponerle ahí abajo después ahí cuál es el número del WhatsApp, porque no me lo sé. Y bueno, como todas las fuentes periodísticas, la de tecnología genera mucha información y por eso siempre en Multitask arrancamos con el resumen de noticias tecnológicas de la semana.
Hace una semana salieron en las tiendas, los primeros lentes de Apple Vision Pro y de inmediato este dispositivo tan esperado causó sensación en Estados Unidos. Las redes sociales se llenaron de videos que mostraban a personas usando estos lentes de realidad virtual mientras caminaban por las calles, comían en restaurantes en compañía de otras personas, hacían ejercicio o en un gimnasio o hasta cuando conducían sus automóviles. Como siempre pasa, los Simpsons ya habían adelantado este hecho. Pues resulta que en el capítulo 2 de la temporada 28 que salió al aire en el 2016, se ve como todos los habitantes de Springfield usan unos lentes de realidad aumentada, como estos que estamos viviendo ya ahora, y así llevan su vida diaria. Vamos a ver cuánto tiempo dura la euforia y si este dispositivo se convierte en la nueva pantalla que todos estaremos mirando los próximos años. Oye, si de por sí así estamos enajenados.
Desde por sí estamos siempre en la pantalla, ahora la vamos a tener ahora sí que frente a los ojos tal cual.
Pero va a ser muy gracioso.
Pero lo que sí es que Apple quiere seguir haciendo lo mismo que ha hecho durante toda su vida. Es decir, digamos, cuando saca el iPhone ya había teléfonos. Cuando saca el iPad ya había tabletas. Uh-huh. Ya había lentes de VR y de realidad mixta. Pero la verdad es que la gente dice, se ve la muy bonito. Se
pero
ve
es
muy
importante.
Padre.
Los lentes de VR ya tienen, Meta tiene muchos años desarrollándolos. Y de repente sale y se crea una euforia. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del iPad, ¿no? La gente estaba formada días enteros antes de que lanzaran el iPad. ¿Qué año fue? ¿2012?
Más o menos, aproximadamente.
Por ahí, ¿no? Estaba formada la gente para comprar un dispositivo que nunca en su vida había visto ni sabía cómo funcionaba.
Claro, lo mismo acá. De hecho, incluso la gente que estuvo en la presentación del producto no pudo probarlo, la gran mayoría. Y los pocos que lo probaron firmaron un NDA porque no podían mostrar imágenes.
Exacto.
Ni siquiera mencionar que lo habían probado. Yo lo que sí creo con este producto es que sí es un parteaguas en cuanto a decir, oye, esto existe, lo podemos usar y podría estar quizá en el teletrabajo con este gadget y de pronto, pues sí, oye, Martínez, pásame las habas, cosas por el estilo, ¿no? En virtual.
Justo de eso, en los contenidos, o sea, ¿para qué lo voy a usar? ¿Qué aplicaciones tengo? ¿Qué voy a ver de contenido? Eso todavía estamos viendo.
¿Por qué no vas a ver? En la calle no vas a ver un post.
No vas a ver nada.
¿Qué gracioso va a ser?
Pero es que, dos puntos. En cuanto al tema de los contenidos, el gran diferencial que está mostrando Apple es que funciona para trabajar.
Claro.
Versus lo de Meta, que ahí sí te dicen es para videojuegos. Uh-huh. Es completamente otro
todo
concepto.
Todo esto de metaverso y estas cosas.
Uh-huh. Exactamente. Y por otro lado, lo que sí había hecho Apple es que yo en su momento probé los mapas de Apple. Y si tú estabas, por ejemplo, en San Francisco y estabas siguiendo el mapa, de pronto te abría la cámara y así ya en realidad mixta te decía, no, te equivocaste, la calle es esta, vete por acá. O sea, Apple ya había empezado a trabajar con ese tipo de experiencias. Ahora, pues sí se ve súper raro y yo sí la verdad es que lo comparo con Ready Player One y estas películas,
sí, claro.
Como que está loquísimo el poder tener este tipo de cosas, ¿no?
Claro, claro. Y ahora que hice Ready Player One, ese es como este futuro apocalíptico, ¿no? Este de que era la vida real y la vida real era una basura.
Sí.
Y se metían a la realidad virtual y vivían otro mundo, ¿no?
Ahora, digo, sí, si ustedes recuerdan la película, digo, ya después, ya pasó mucho tiempo, ya no cuenta como spoiler. Pero pues el kit non plus ultra incluía los lentes, guantes, traje, o sea, ya venden guantes hápticos, venden chalecos hápticos. Entonces ya el que te den tu kit completo ya no está tan lejos, la verdad.
Que hay que ver también Apple qué hace, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hicieron el iPhone, pues el chiste era, lo que era touch en la pantalla usabas una pluma, ¿no? Que eran estas, las Palms y demás. Y la novedad que tuvo, que introdujo, no la introdujo Apple, pero fue la que la hizo masiva, digamos, es usar los dedos, ¿no? Para tocarlo, pues igual a ver si hace lo mismo con los lentes, ¿no? Que seas tú con las manos, ¿no?
Y hay que recordar justo esa frase gloriosa de Steve Jobs, ¿no? De ¿para qué poner una pluma si contamos con 10 plumas?
Exactamente. Exacto. ¿Cómo ves tú? ¿Le vas a entrar?
No, yo no me vaya a quedar como Eugenio Derbez. Ahí
toda. Ah, también, claro.
Bueno, ese es otro punto. Ese claro. Es otro punto.
Que Eugenio Derbez se lastimó jugando un juego de realidad virtual. Se fue bien mal. Se cayó por una escalera, algo así por el estilo, ¿no?
Es que yo creo que sí, o sea, el hecho de los videojuegos, por ejemplo, de cuando nosotros éramos niños, a lo que se juega ahorita, sí llego, no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor yo porque...
Tú eras muy joven, tú no jugaste lo
no,
que
no, pero
nosotros.
Yo me mareo mucho con estos juegos, verdad pierdo noción y me desespera mucho jugar, entonces creo que me pasaría lo mismo con esto, el no tener el control absoluto de todo.
De tu entorno.
Ahora, sí. Hay que recordar que con el que se cayó Eugenio Derbez, de acuerdo a lo que narra en su serie.
Porque
de
nunca la familia, supimos el chisme completo.
Fue que
lo que evidencia que Luis vio de viaje con los Derbez.
Exacto.
Yo también lo vi, no hay problema. Entonces
exacto. Lo que dice es que era una animación como que sentía que se caía y pues se cayó.
Sí, sí, sí.
Y se cayó y cayó todo el peso en el hombro y por eso se lo partió en cachitos. Y hay que recordar que el aparato de Apple es de realidad mixta.
Uh-huh.
Que es diferente, es decir, yo podría estar aquí viendo el estudio y aquí podrían estar viendo, por ejemplo, los datos que me llegan en Twitter de Abejorro, etcétera.
Sin dejar de ver el entorno.
Uh-huh. Entonces, es también otro concepto también interesante.
¿No? Eso es importante, porque ahorita dijimos dos conceptos que no son necesariamente. Es la realidad mixta. O sea, que tienes elementos de realidad aumentada con elementos de VR, ¿no? Entonces, Ese es el chiste de la realidad.
Sí, a mí lo que me intriga es si los hombres lo van a poder utilizar, porque luego los hombres no son tan hábiles.
Nos
con
enfocamos
este
en una sola cosa, sí, tal cual.
Dominar dos cosas. Entonces.
No, los memes eran muy gráficos en el sentido de estos dos chavos que estaban como desayunando, enamorados, todo este rollo, los dos con sus lentes VR. ¿No? Exacto.
¿Qué es loco, ¿no? Es lo que hacen con el teléfono, al fin y al cabo, sí. ¿No? Pero bueno, un gran tema, ¿no?
Sí, no, totalmente.
Bueno, sigamos con lo siguiente. Duolingo organizó un divertido evento, ahí estuvimos, llamado La Botargada del Año, en donde botargas de diferentes marcas y empresas se enfrentaron en una surrealista serie de luchas y se llevaron el aplauso del público, además del cinturón del campeón. Multitask estuvo presente en esta competencia y aquí les platicamos cómo se puso. Lo que comenzó como una publicación viral en redes sociales, ahora se convirtió en una reunión de botargas de diferentes empresas convocadas por la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo. La más famosa de la noche fue, obviamente, la del Dr. Simi y también hubo algunos personajes del pasado remoto. El anfitrión fue Duo, que para los que no sepan, así es como se llama el búho, que es la imagen de Duolingo. Antes de que empezaran los enfrentamientos, hubo activaciones y no podían faltar las famosas licuacheras, pues para darle ambiente a la noche. Muy a lo TikTok, el evento fue conducido por Turbulence y la burrita burrona e, irónicamente, todo comenzó como algunas cosas suelen acabar, con la salida de la mayonesa. Así, el producto favorito de Pedrito Sola se enfrentó a la sopa Nissin, alias Copman, ante quien sucumbió en unos cuantos segundos. Luego fue el turno del conejo de Duracell, y que se enfrentó a quien se convertiría en la sorpresa de la noche, el gallo Beto de las tiendas 3B. El gallo sacó el barrio toda la noche y empezó venciendo fácilmente al conejo Duracell, y luego tocó el turno al popular Mazapán La Rosa, quien le propinó los respectivos mazapanazos a Momi, que es la botarga de la marca Momiji, de productos de belleza y cuidado personal. Al fin, tocó el turno al esperado Dr. Simi, quien llegó con todo y entrenador, poniéndole más sabor a la noche. Él se enfrentó al Chapulín Colorado, quien llegó con todo y el Chavo del Ocho, pero el Dr. Simi no contaba con su astucia y salió tan castigado que tuvo que ser reemplazado por otro Dr. Simi, quien se enfrentó a Don Ramón. Finalmente, tras una decisión polémica, el consentido de Adel ganó el encuentro. Cuatro botargas disputaron las semifinales, las cuales fueron para el Mazapán y, para sorpresa de todos, el gallo de las tiendas 3B siguió sacando el barrio y venció al Dr. Simi. Y en una final inesperada, del plato a la boca se cayó la sopa y el gallo ganó el torneo. Duolingo aprovechó el evento para premiar a algunos de los usuarios más destacados de esa aplicación, quienes también se llevaron la ovación del respetable que, para esos momentos, ya se sentía en una arena de lucha. Luego, Duo sorprendió a todos los presentes evolucionando a un búho mamey, que fue el favorito de la noche y que se enfrentó al gallo en un encuentro que literalmente destruyó el ring e hizo que ambos perdieran la cabeza. Y ya después de que se las volvieron a poner en su lugar, el encuentro continuó y fue ganado por Duo. ¡Duo! así, con una foto de todos los presentes, terminó este evento con el que Duolingo inició el año y que de verdad tuvo momentos muy parecidos a los que se viven en la lucha libre. Pues felicidades a la gente de Duolingo, porque la botargada del año fue un éxito. Y esperamos a ver si la próxima edición se nos hace ver al Dr. Simi enfrentándose a Duo, la mascota de Duolingo. Muy chistoso, muy raro.
Oye, ¿o qué tal que ya está hecha la mascota de Abejorro?
Ah, también, y podemos estaría participar, bueno, ¿no?
Yo podría ir, yo ya estoy muy abotargado. ¿No?
Ya, nos gastaríamos poquita tela.
Exacto,
en la...
exacto.
Digo, no es para dar ideas y así, ¿verdad? Pero bueno, oigan, por tercer año consecutivo se llevaron a cabo los TikTok Awards de este 2024, que premiaron a los creadores más destacados de la plataforma en temáticas como entretenimiento, comedia, cine, moda, belleza, gaming y libros, curiosamente, y deportes. Así, Doris Jocelyn recibió el premio de TikTok Beauty 2024, Bellacat. Que ganó Canción del Año. Yerimoa, que por cierto andaba ahí en chisme con todos estos de la tendencia de la música K-pop. Le tundieron, ¿eh? Sí, le fue como en feria.
Ah, no sabía.
Fue la artista revelación. Essen Alba fue premiado como creador del año. Y la famosa, mi paisana, Wendy Guevara, se llevó el galardón al tren del año. Esa misma noche TikTok también premió a las empresas que presentaron las campañas publicitarias más originales en este plataforma, que recordemos, no es una red social, sino una plataforma de entretenimiento. Oye, esto está padre. ¿Se acuerdan cuando había ese concurso de los spots? Y eso, digo,
eso está chido.
A la creatividad.
Claro, claro.
Volver al comercio original, o sea, esos comerciales que te atrapaban, esa mercadotecnia que de veras...
No, y además
que los mercadólogos se ponían creativos.
Claro, y con TikTok lo que hacen es que haces partícipe al usuario de ciertas cosas, y si te pega, pues hacer un trending topic de esto y demás, ¿no?
Y el algoritmo de TikTok también sí premia a que el video sea creativamente arriba de la media, ¿no? O sea, por eso a veces los videos que son extractos de algún tipo de entrevista o algo así, pues si les va bien, órale, qué bueno, porque fue una buena selección del contenido, pero normalmente les va mejor los que están producidos en específico para la plataforma, ¿no? Que tengan como cierto, pues no sé, una ondita, pues, ¿no?
Oye, ahorita que estás más clavado en esta onda de la creación de contenido, ¿cómo ves TikTok como plataforma?
Pues yo, fíjate que todavía el año pasado me decían, ¿qué onda, vas a estar en TikTok? Y yo, pues no, mira, todavía sigo con mis experimentos.
No bailo.
Yo bailo, pero este año sí, la verdad es que ya encuentras de todo. O sea, digo, están los políticos, ya sabes, haciendo...
tienen que llegar a
generando
lo que
cringe,
sea,
claro, básicamente. Sí, sí. Pero ya encuentras videos que tienen que ver con viajes, con economía, con medicina, etcétera. Ya se está volviendo multitemático. La misma gente de TikTok está muy interesado justo en que se extienda a más áreas del conocimiento. Y la verdad es que sí se vuelve como una plataforma donde ya cada vez la gente está ahí. Honestamente, la ausencia de Twitter para muchos sí... pues empezó como a generar pues que hubiera una migración de gente a otras plataformas, y creo que TikTok se vio beneficiada en ese sentido. Aunque, pues sí, no se libran de la polémica como lo de Universal Music o lo que está también pasando todavía, que están en tela de juicio en Estados Unidos por el bloqueo, en fin, ¿no? O sea, todavía están medio dudosos en lo que va a pasar con la plataforma.
Oye, pero yo lo que sí siento es que esta plataforma han tratado de regularla mucho desde el interior, con
están
el cuidado de
mucho,
con el cuidado de los menores de edad, todo ese tipo de cosas. Pero también como que la tienen muy vista, o sea, no sé si eso pasó con Instagram y nunca me di cuenta, por ejemplo, pero el uso de la música, o sea, todo ese tipo de cosas como que lo han, se han preocupado más por regularlo.
YouTube lo hizo desde hace muchos años, a lo mejor con TikTok se nota más porque es una plataforma como más, digo, también por los tiempos, como más cercana a la gente que YouTube, ¿no?
Pero es que en el caso de la música, desde mi óptica, TikTok para el músico es lo que fue MTV en los 90.
Bueno, es que TikTok en pandemia marcó la tendencia. O sea, hubo artistas que se dieron a conocer.
No, y que regresan, ¿no?
Y por eso,
o sea,
justo
de repente
tal cual.
A Camilo, ¿sí o no? Ves un chavito, mi hijo oye a Camilo Sesto porque lo encontró en TikTok, ¿no?
Y por eso sí es golpe lo que pasó con Universal Music, que han sacado todo el catálogo. O sea, sí es como...
Todo el catálogo, sí, o sea, sacaron.
Y ahí la verdad es que luego, ¿quién pierde más?
Claro.
Sí. Yo creo que TikTok... Y por otro lado, pues también los así que los nuevos valores,
pues
¿no?
No creo, pero yo también creo que los artistas nuevos, o sea, estas son las plataformas en donde se dan a conocer.
Exacto,
porque
claro,
las nuevas generaciones no escuchan radio, es más, no compras un disco. Esta parte física, aquí es donde los ven.
Yo estaba viendo datos donde dice que aumentó nuestras horas de consumo de internet en promedio, que anteriormente hubiéramos dicho, Mufasa, el diablo ya llega. Y no, pues es que la neta, si ahí estás viendo internet, estás consumiendo música, estás viendo Abejorro Media, pues obviamente. Claro.
Sobre todo viendo Abejorro Media.
Estás viendo más contenido.
De hecho, estas propuestas jaladas que hizo el presidente ahorita de sus propuestas de reforma, una de esas propuestas de reforma es que el internet le llegue a todas las personas. O sea, estamos hablando de que justo hace 20 años se decía, nah, cómo lo buscas en internet, no sé qué.
Claro.
Hoy en día el internet se está convirtiendo inclusive en un derecho de las personas,
¿no? Ahora, volviendo a TikTok, y creo que tocando también un tema importante durante las últimas semanas, es que empezaron estas imágenes deepfake, claro, utilizando imágenes explícitas de Taylor Swift.
Sí, sí.
Entonces también habla el tema del cuidado que tiene que tener la plataforma sobre ese tipo de contenidos, los cuales invariablemente también le llegan a menores, ¿no? Entonces también creo que es algo que los van a empezar a enjuiciar por ese tema, ¿no?
Claro, y que eso pasa en todas, pero como TikTok es la popular, es la que ven
pues
los chelitos.
Pues qué tal en Twitter, tú puedes estar buscando lo que me digas, o sea, busca peine, sí, y seguro te sale ahí
por
algo.
Por ejemplo, yo vivo cerca de Tlalpan y luego así cuando oigo ambulancias o algo así, pongo División del Norte, ya veo que una manifestación.
Y salen que los swingers.
Buscas Tlalpan y salen prostitutas ofreciendo servicios.
No,
y
está cañón.
Todo el catálogo de lo que sea.
Y nadie hace nada.
Nadie
hace nada.
Y ahora menos. Bueno, siguiente tema. También un temaza, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, siguiente tema. AT&T México realizó un análisis del consumo entre los usuarios de su red, justo a lo que estábamos hablando, y encontró que este es el top 10 de aplicaciones que tuvieron un mayor tráfico de datos en 2023. Número 10, Apple Music. ¿Ustedes usan Apple Music?
Fíjate. Sí.
Yo no, yo uso
más. Es que
más
me arruinaron el algoritmo mis hijos de Spotify.
Ah, ya. Tuviste que regresar.
Me tuve que ir a otra.
Por eso hay que pagar el plan familiar. Ya sí,
pues pero es que como se va a Alexa y está ahí vinculado, pues ya sabes, me sale que si el garabato colorado,
claro,
y cosas así.
Claro.
No te avergüences de lo que se escucha.
En número 9, Amazon, esta plataforma donde yo, la neta, yo compro muchas cosas y es tan fácil comprar. Es más, yo ya voy a la tienda y digo, no, mejor voy y lo pido en Amazon, ¿no? Número 8, Spotify, que es mi aplicación favorita, digamos, la que uso todos los días que no es red social. En 7, X o Twitter, que fíjate, todavía está dentro del top 10. Hay quien dice que no las usan y demás. Bueno,
no,
ahí anda.
Sí.
WhatsApp en sexto lugar. Yo pensé que iba a estar más arriba, que la gente usaba más WhatsApp. En número 5, Netflix. Lo que hablábamos el otro día de dónde, de hecho hablábamos con la gente de Netflix, ¿no? Que dónde consumen más el contenido de Netflix, y es en dispositivos móviles, ¿no? O sea, yo lo veo en la televisión y no me gustaría verlo. O sea, si estoy en un avión o algo así, pues a lo mejor, ¿no? Pero es esporádico. Pero la gente sigue consumiendo Netflix en una pantalla chiquita, ¿no? Lo cual habla, por ejemplo, me prestaron una pantalla enorme, les vamos a platicar la semana que entra para ver Super Bowl. Y ayer estaba viendo, por ejemplo, The Crown, ¿no? Y es así de, o sea, ve todo el detalle que están cuidando, la calidad de la imagen, la escenografía,
claro,
la iluminación, el diseño de producción que tienes detrás, para que la gente la vea en el teléfono,
sí,
¿no?
A Cuarón no le gusta.
Exacto. A Cuarón no le gusta esto, ¿no? Entonces, bueno, el número 4, YouTube, como ahorita nos están viendo, a lo mejor nos están viendo en la televisión, en un teléfono, algo por el estilo. En tercero, Instagram, que fíjate, está muy bien rankeado. En segundo, TikTok. Y en primero, esto fue lo que más me sorprendió, porque se supone que ya es de tías que mandan piolines,
exacto,
¿no? En primer lugar está Facebook. Entonces, estas son en la red de AT&T, que pues no creo que sea muy diferente de otras redes, las aplicaciones que más usan, ¿no?
Oye, y Telegram, que luego es tan útil.
Claro.
No,
a mí no me gusta Telegram, porque pues si no hay nadie, es como estas redes de Blue Sky y demás. Si no hay nadie, pues ¿para qué la uso?
Estaba probando esa nueva de Blue Sky, que es, pues, ayer ponía, es como Twitter, creado por la gente de Twitter, pero pues no es Twitter.
Pero no es Twitter.
O sea, la verdad es que está, es un desierto.
Es como las aguas del chavo.
Sí, exacto. O sea, sí te puedes meter a hacer catarsis, ¿no? O sea, no vas a tener trolls.
Sí, sí, sí.
Una de sus ventajas es que no tiene trolls.
Sí, pero no te va...
Threads, ¿cómo se llama la que nadie usamos?
Threads. Threads. O sea, el chiste es que tienes que estar donde está la conversación,
claro,
para participar en la conversación y para enterarte de la conversación, ¿no? Pero si entras a una red social, es por entrar donde no hay nada, pues no.
No, además
pero
también es libre de cibercriminales.
¿Cómo?
No hay cibercriminales ahí.
No hay cibercriminales, claro.
Tiene sus ventajas, por eso digo. Oiga, pues hasta aquí las noticias tecnológicas de la semana y vámonos al tema de hoy, que bueno, se pone chido. Se pone Super Bowl.
Oye, rápido, antes, Luis G.G., platícanos, pues, ¿cuándo empezaste en esto?
Yo empecé hace 20 años.
20 años. De hecho, yo te conocí.
Con la primer, ¿qué fue el festejo hace poquito?
La ENIAC.
No, yo a Luis lo conocí cuando trabajábamos en
Prodigy
MSN, ¿no?
Sí, exacto.
Tú eras nuestro proveedor de tecnología, de la fuente de tecnología.
En ese momento. Sí, pues la verdad es que han sido como un... muy interesante, porque yo llegué aquí a Ciudad de México por hacer cine. Y no me gustó.
¿De dónde eres?
Yo soy de Guanajuato. Exactamente.
Mira, son paisanos.
Exactamente.
Por eso nos caímos.
Exacto, exacto.
Nos invade Guanajuato, tengan cuidado.
No, yo soy de San Luis de La Paz, Guanajuato.
Ay, de San Luis.
Al norte.
De ahí era mi abuelita, fíjate.
Mira, fíjate.
Fíjate.
Mira.
Tan un grado.
¿De dónde eran los tres García?
Ya esto es
pregunta así, o dato cuarta dosis así.
Si no saben qué son los tres García, googleenlo o pregúntenle a su abuelita.
Exactamente. Sí, entonces yo empecé y mi primer trabajo fue en una revista que se llamaba Sputnik.
Claro, de las primeras revistas de tecnología que hubo.
Y de ahí brinqué a Grupo Expansión y de Grupo Expansión ya brinqué a radio y después a televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre, obviamente...
De la mano de la tecnología.
De la mano de la tecnología y experimentando mucho, ¿eh? O sea, de pronto hacíamos podcast con teléfonos así que... dos veces y dices, ¿cómo hacíamos cosas con eso, no? O hacíamos streamings cuando pues no se podía, ¿no? Y ahí estábamos siempre experimentando.
Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo has visto esta evolución, no? O sea, platicábamos ahorita antes de empezar el programa, pues que antes, si montabas un estudio de estos, pues necesitabas una instalación muy grande, cosas muy caras. Y hoy en día, pues puedes montar un estudio con menos de esto, ¿no?
Es que es muy interesante porque la democratización generó que haya este tipo de cosas, que podamos hacer 1,000 proyectos,
claro.
Pero ahora también es donde empieza como a pasar el cernidor para que se quede pues un poco lo que la gente prefiere, ¿no? Uh-huh. Ya sea por la calidad o porque lo divierte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es como muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se van a quedar? O sea, de pronto decían, es que todo mundo tiene un podcast, ¿no?
Ajá.
¿Cuáles son los podcasts que sí se van a quedar, no? Exacto. ¿Cuáles son los que se van a mantener, no?
¿Qué pasó? Hay más podcasts que radioescuchas, decían. Bueno, no radioescuchas, sí, pero...
Cada podescucha tiene un podcast.
Exacto. ¿Qué pasó eso en los 90 con las páginas web, no?
Sí.
O sea, de repente todo mundo tenía una página web. Se vendían carísimas las páginas web y hubo un momento que tronó y ya lo que se quedó. Amazon, ¿no? Ahora que veíamos Amazon fue una de esas páginas que... resistió esta burbuja de los .com. ¿No?
Sí, totalmente. Y ahora creo que tiene que ver con el tema de la creación de contenido, la creator's economy.
Claro.
Es muy, muy interesante cómo va generando todo esto, porque al final eso le suma sistemas de monetización, democratización de la tecnología, mayor velocidad de internet, pues bueno, se genera como un ecosistema que puede ser muy benéfico. El tema es que de pronto no todos ganan, ¿no? A veces hay que empezar o ser de los primeros o tener una muy buena estrategia para que esto pueda funcionar.
Es como las tandas de los godines, ¿no? O sea, tienes que ser los primeros para poderle...
Sí, no, porque al último casi nunca le pagan,
exacto,
¿no? Exacto, exacto.
Bueno, vamos a ver un poquito
nunca
de...
Nunca me ha tocado eso, ¿con qué gente hacen tanda ustedes,
las
muchachos?
¿Las tandas? No. Te hace falta ver más backs. Bueno, vas a hablar del Super Bowl porque esta semana se juega. Este domingo se llevará a cabo el Super Bowl 58 entre los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco. A mí me gusta decirlo en español. Soy de esa vieja escuela. Como pasa con otros eventos deportivos, como la Fórmula 1, la NFL tiene muchas tecnologías alrededor que hacen más seguro y entretenido el juego, este deporte, además de que resulta más cómodo para quienes asisten a ver los partidos y quienes los ven por televisión, disfrutan de una experiencia que hace que no pierdan detalle de cada partido. Aquí vamos a comentar solo 4 de ellas para que vean de otra manera este, que es el evento deportivo anual más visto en el mundo. O sea, por ejemplo, una final del Mundial pues, tiene a lo mejor más espectadores, pero es cada 4 años.
Claro.
En cambio, este resulta cada año, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de los cascos con impresión 3D. Los cascos de muchos de los jugadores de la NFL están personalizados al tamaño exacto de su cabeza gracias al uso de la impresión 3D. Además, se usan materiales que ofrecen un mejor ajuste y un peso más ligero que hacen que el casco sea aún más seguro. Ya se está experimentando además con tecnologías como el 5G para que los cascos de los mariscales de campo tengan mejor comunicación con los coaches, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos de este asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este casco que estamos viendo aquí atrás, pues está diseñado con tecnología de impresión 3D y además del recubrimiento de adentro. O sea, yo me acuerdo de chavito, los cascos tenían una espuma y eran como claro, de metal, pesados.
Pesadísimos,
y medio,
¿no?,
te quedaba.
Pues de la película está Concussion, ¿no?
Ah, claro, sí, claro, claro, ¿no?
Entonces, que habla de eso.
Que habla de eso y de cómo pues, te faltaba la seguridad. De hecho, este casco que estamos viendo aquí atrás, si se fijan, tiene esta mica adelante, que son unos anteojos, unos lentes. Para los que usamos lentes, ya puedes tener ahí el aumento de los AC Oakley. Y además, bueno, también si los quieres oscuros y demás, pero bueno, si tú ya tienes este problema de visión, ya puedes tener en el casco, ¿no?
Exacto.
¿No? Entonces, pues bueno, me parece súper interesante esta tecnología y pues también la impresión 3D hace 10 años era así súper pro, ¿no?
Claro, y ahora digamos que volvemos a lo mismo, el nivel de personalización que genera esto, ¿no? El tema de que cada jugador tenga su casco, uh-huh, para los que somos más cabezones, pues también es súper útil, ¿no?
Sí, claro.
Funciona, ¿no?
Claro, ¿no? Y pues bueno, ya hemos visto, ¿a quién se le rompió el casco el otro día, Mahomes?
Sí.
Que vimos cómo estaba en unas condiciones, él tiene un casco personalizado de este tipo y se le rompió, ¿no? Pero pues estaban jugando a menos 30 grados, una jugada fuerte, yo nunca había visto que se rompiera el casco, pues bueno, la liga ya pidió el casco para investigar qué es lo que pasó, ¿no? Técnicamente lo que parece ser, y si pusimos atención a nuestra clase de física, es que, tenía el problema de frío, pero además lo que hizo el casco fue cumplir su función de absorber el golpe, ¿no? Al absorber el golpe, pues se rompe, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, esto es un punto muy interesante. Otro punto, la inteligencia artificial que ahora está en todos lados, que siempre ha estado, pero hoy estamos hablando de la inteligencia artificial. La NFL y Amazon Web Service desarrollaron Digital Athlete, una plataforma que usa inteligencia artificial y machine learning para crear una visión completa de la experiencia de los jugadores con el fin de comprender qué necesitan para mantenerse saludables, recuperarse rápidamente de lesiones y rendir al máximo. Entre otras cosas, este sistema recopila datos como la ubicación en la cancha del jugador, su velocidad y aceleración en tiempo real, midiendo cada jugada en cada centímetro del campo a través de fuentes como videos, aparte de sensores que ellos tienen colocados en el cuerpo, sensores que están colocados a lo largo del estadio. También arroja datos de seguimiento de jugadores con otras variables como el clima, el equipo y el que están enfrentando y el tipo de juego. La NFL tiene esto muy desarrollado. En el fútbol también ya se usa. ¿No se han fijado que cuando los jugadores se quitan la camiseta traen una como pechera?
Un brasier.
Sí, exacto, como un brasier.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Lo que
sí,
tiene
sí,
este brasier es un chip, un sensor, que es lo que hace es medir, ¿no? De hecho, hace muchos años fue una presentación de SAP que presentaban este software.
Es que, ¿no?, la selección alemana usaba esto, pero el dato más curioso fue que cuando la selección alemana peor jugó es cuando empezaron a usar la tecnología.
Exactamente.
Es como de, ¿y eso? ¿Y qué pasó con esto?
Bajó el,
¿no?,
rendimiento.
Sí, era rarísimo porque al final lo que hace esto es, sí, obviamente, es tener la medición, cuánto corre el jugador, obviamente los latidos por segundo, cuánto está rindiendo, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer obviamente patrones de cómo se van comportando, y eso le podría permitir al técnico decir, oye, en este momento, de acuerdo a los estadísticos, me funciona utilizar este jugador o esta jugada. Y bueno, en el caso de la selección alemana, pues fue esta ironía, ¿no?
Sí, sí. No, y por ejemplo, en la NFL se nota mucho, o sea, tú ya ves hoy un juego, o sea, tú comparas un juego de hoy a un juego de hace 30 años, la estrategia que siguen, se nota que tienen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si se han fijado también los jugadores en la cancha, tienen una tablet, ¿no? Que es una Surface de Microsoft, que no es una Surface normal del mercado, es una Surface especialmente diseñada para tener en el campo. Y ahí están viendo fotos, están viendo repeticiones de las jugadas y demás. Y también es una tecnología muy útil que utilizan, ¿no?
Pero yo siento que son distractores.
Sí, bueno.
O sea, al final creo que te sacan un poco del contexto. Era mejor cuando todos gritábamos. Pero... A ver, yo estas ventajas, no sé, pienso en los que apuestan, ¿no? Que
claro,
podría, a ellos les podrían ser muy útiles estos,
claro,
datos, el rendimiento de los jugadores. Pero a uno como, o sea, como simple espectador.
Pero a ellos sí, ¿no?
Pero
a ellos les sirve.
Y también, digamos que la rítmica de, no sé, del béisbol o del americano, donde están cambiando ofensiva a defensiva, creo que sí permite que se metan esas tecnologías. Claro. En juegos como el básquetbol o como el fútbol, soccer, Ahí sí, de pronto, este tipo de tecnologías frena el juego.
Claro.
Y de pronto, pues sí, como que es el ritmo cambia, ¿no? Varía mucho el tipo de juego. Ahora con el VAR, por ejemplo, que si
que
tenías el VAR. Exactamente. Sí.
Eso nomás lo está interpretando.
Exacto.
Alguien.
O sea, el VAR continúa, pero el VAR que está presente tecnológicamente, pues es el que lo frena, ¿no?
Exacto. Bueno, ya por último, la transmisión de televisión. El Super Bowl es visto por más de 100 millones de personas alrededor del mundo gracias a la televisión, por lo que requiere una transmisión impecable, que según la televisora CBS requiere 165 cámaras. Imagínense el director de cámaras, el caos que tiene. Aquí tenemos 4 cámaras y apenas nos damos... tenemos 3 cámaras y apenas nos damos la capacidad de operarlas. Todas estas cámaras son de diferentes formatos para mostrar desde las tomas generales de las jugadas hasta las repeticiones. Las líneas del campo tienen unas cámaras, la cadena esta del primer 10 tiene cámaras en los extremos y demás. Y además se transmitirá en formato 4K HDR, que es una tecnología que mejora la calidad de imagen, añadiendo un mayor rango dinámico de luz y colores, y que se supone que es más cercano a la realidad. Yo lo veo todavía mejor que como se ve en la realidad. Pero lo que llama la atención de lo que va a llamar la atención de toda una generación en esta edición de Super Bowl, y que también en aquellos que no quieren ver a Ushen en el medio tiempo, es que Bob Esponja va a abrir la transmisión de este esperado partido. Quién sabe si lo podamos ver en México, pero bueno, eso es lo importante. Gracias a la cadena CBS y Nickelodeon, se hará realidad un episodio de esta serie de dibujos animados que se transmitió en 2001, donde Bob Esponja forma una banda para tocar en el show de medio tiempo del Bubble Bowl, ¿no? Que es un campeonato ficticio, que es un Super Bowl, que además es muy chistoso, si lo pueden ver en internet, es muy chistoso cómo hace ese performance. Y bueno, ahora gracias a la tecnología, Bob Esponja y su banda interpretarán Sweet Victory en la transmisión de Nickelodeon del Super Bowl como parte de un programa llamado Super Bowl 58 Live from Bikini Bottom, o sea, desde fondo de bikini, en donde Bob Esponja y sus amigos narrarán el juego junto con analistas y cronistas, además de que habrá apariciones especiales de otras estrellas de Nickelodeon como las famosas Tortugas Ninja. Pues bueno, entonces esto va a estar súper chido. Ya vimos por ahí una transmisión de fútbol americano, si se acuerdan, en el cuarto de Andy de Toy Story.
Cierto.
¿No? Que era una especie de realidad aumentada, ¿no? De más bien de realidad virtual, ¿no? Con los juguetes de Andy haciendo en vivo el partido que se estaba llevando a cabo, ¿no?
Y entonces, cerrar la pinza con otras generaciones, ¿no?
Claro.
Digo, al final atrae a muchas generaciones, pero es básicamente terminar de cerrar esto, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Súper chido. Ah, una más rápido para no colgarnos hoy. El Allegiant Stadium de Las Vegas, que es un estadio padre. ¿Tú has ido al estadio?
Digo, lo hemos visto por fuera nada
por
más,
fuera,
pero
también,
no he tenido la oportunidad de entrar.
De ir, invítenos.
Bueno. Sí, ya.
La sede del Super Bowl es un inmueble inaugurado en 2020, y de hecho en 2020 se atrasó después por temas de pandemia y demás, un rollo así, con capacidad para 65,000 espectadores, aunque puede adecuarse para recibir hasta 72,000 en un concierto, en una cosa así por el estilo. Cuenta con una tecnología que permite tener dos tipos de campo. Uno con pasto artificial, que si ustedes ven las escenas hoy, es el que está ahorita, y otro con pasto natural, que es en el que se va a jugar el juego. Cada uno de estos es retráctil y están montados uno encima del otro por lo que utilizan un mecanismo de desplazamiento con 72 motores que permite que el césped no se dañe. Asimismo, el techo del estadio está elaborado con un polímero sumamente maleable, duradero y nada pesado, y 80% de la energía del inmueble se obtiene a través de paneles de energía solar y torres eólicas. También cuenta con más de 650 antenas que proporcionan conexión Wi-Fi a todos los asistentes. También tiene el objeto impreso en 3D más grande del mundo, que es la antorcha, un símbolo de los Raiders histórico, que mide 26 metros de alto. Se ubica en la cabecera norte del estadio, no emplea fuego, sino iluminación LED, y se ve bastante chida, ¿no? Entonces, bueno, antes de terminar, ¿qué seguimos?
Ay, pues seguimos con esta sección que a todos nos gusta, que es el unboxing. Uh-huh. ¿Qué es?
Hoy traemos algo grande. Me voy a mover tantito, permiso, por acá. Vamos rápido.
Es algo grande y ruidoso. Pistas.
Nada más lo que tenemos aquí, a ver si se puede ver.
¿Oh? El unboxing.
Este es el unboxing, es una barra de sonido. ¿Para qué sirven las barras de sonido?
Pues básicamente para generar un ambiente más, podemos decir, envolvente en tu sala, dar un sonido, una sensación de cine en casa.
Y además que se ven bonitas, ¿no?
Se ven bonitas.
Estas son muy estéticas. Y que no son estorbosas, que la puedes poner ahí abajito de tu pantalla.
Y este es 3.
Sí.
3.1, ¿qué significa que es 3.1?
Que básicamente son, digamos que tres salidas de sonido para una entrada, ¿no? Digamos que te da como el ambiente hacia el centro y obviamente izquierda-derecha, ¿no?
Que eso es lo chido de esta barra, ¿no? O sea, que, por ejemplo, antes cuando comprabas un sistema de sonido, pues tenías que tener las 5 bocinas alrededor, sí, o 3 adelante y demás.
Y entre ahora, más bocinas, mejor.
Y entre, claro, más bocinas, mejor. Y esta barra te da justamente este sistema, pues, medio envolvente, ¿no? Con una sola... Y además se escucha súper poderoso, ¿eh? Yo tenía otra barra ahí en casa y cuando probamos esta se escucha machín, rudo. Le da rudo. Tiene una tecnología de procesamiento de sonido digital que reproduce un campo de sonido envolvente. Cuenta con 3 bocinas justamente frontales, incluida una bocina central para diálogos nítidos, junto con un subwoofer dual integrado para graves profundos. Si tienes una TV Bravia con un soporte multiposición, puedes cambiar su posición para colocar la barra abajo de la televisión de forma discreta y sin que te tape la pantalla, que eso luego es otra bronca cuando, sí, compras una barra, ¿no? Que no tienes dónde colocarla. Cuenta con certificaciones de sonido como Dolby Atmos, tiene sonidos surround 3.1 canales con solamente una barra y está lista para trabajar con Alexa, Google y Apple AirPlay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nada más tienes la barra, pues puedes reproducir desde tu teléfono Spotify, por ejemplo, ¿no? El precio, eso es lo que está medio cañón, $21,999, aunque ahorita hay buenas ofertas y la andan consiguiendo como por ahí hasta mitad de precio, ¿no? Ahorita hay buenas ofertas por el Super Bowl y demás. Entonces, este es un muy buen dispositivo si ustedes quieren tener un muy buen sistema de audio y video en casa, ¿no? Que hoy en día, pues pues muchas casas están buscando esto, ¿no?
Sí, ¿no? Ya obviamente tener como esta ambientación del cine, porque además estamos hablando de que son pantallas cada vez más grandes. Se comprobó este tema que las pantallas arriba o en promedio de 65 pulgadas iban a reinar en los hogares. Habrá que ver que los departamentos sí aguanten ese tipo de pantallas.
A mí no me cabe.
Porque
a mí,
si no, parece que estás ahí enfrente, ¿no?
A mí no me cabe. Yo necesito máximo una de 55 pulgadas no cabe. Y ya está grande.
¿Alguna,
¿no?,
vez me
sin albur, Diana, sin albur.
Una vez me iban a mandar una de 70 pulgadas y dije, híjole, no.
¿Dónde la meto?
No, o sea, en serio, o sea, no hay forma. Incluso necesitas un centro de entretenimiento especial.
De hecho, tuve que comprar un mueble para poner la tele. Digo, ya tengo un mueble que te haré cambiar, pero tuve que comprar un mueble. Por cierto, lo compré en Amazon, me costó $1,500, me llegó en 24 horas y lo armé.
Mándate el link rapidísimo.
Voy a mandar el link porque además estuvo súper chido. Pero justo eso, tuve que comprar un mueble para poder colocar una televisión.
No, y la estrategia para poder tener este tipo de gadgets, pues de pronto sí es importante, o sea, no, te tiene que caber y además no tienes que estar tan cerca de la tele, no por un tema así de que te regañaba tu mamá, no,
sí, que sino los rayos que te queman,
sino, ¿no?, porque al final el tema de visión, si, claro, si es una tele muy grande y es una sala pequeña, no alcanzas a ver todos los detalles de lo, claro, de la imagen que estás proyectando.
O no alcanzas a darle todo lo machín al sonido, exacto, etcétera. Exacto. ¿No? Claro, de hecho hemos hablado.
Así es que
de
cuando vayan a comprar un departamento, lo que tienen que ustedes que preguntar es, ¿y aquí cuál es la pantalla más grande que puedo
¿Qué me cabe? Y ya por último, no enseñamos hace rato este doctor Jimmy que está disfrazado de Duolingo.
Exacto.
Está bastante chido.
Simiolingo.
Exactamente. Es el Simiolingo.
Oigan, pues lamento informarles que hasta aquí llegamos.
¡No!
Sí, este programa de Multitask, pero escríbanos en @abejorromedia, @defonseca10 y @carlostomasini y ¿en qué cuenta?
¿Dónde te seguimos? Y también te ibas a invitar a un curso.
Lo más sencillo en Twitter, @LuisGG. Bueno, el próximo 17 de febrero estaré dando un curso sobre imagen personal en internet, obviamente con distintos consejos para poder aplicarlo en tu negocio, en la Universidad Panamericana. Chequen las redes de la Universidad Panamericana y ahí podrán encontrarlo. 17 de febrero a las 9 de la mañana.
Saludos a la banda de la UP. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos.
Adiós.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.